Vamos, consejera, tenemos aquí un orden de preguntas. Vamos a abrir con Fabiola Martínez de La Jornada, por favor.
Consejera, buenas tardes. Quiero preguntarle si ya hay alguna fecha tentativa para la instalación de los trabajos de la Comisión Especial de la Elección de Juzgadores. Ya pues estamos a escasos 7 meses del primer domingo de junio y queríamos saber cuál es el cronograma para esta instalación.
Anda el cronograma en estos momentos aquí en el Instituto Nacional Electoral. A ver, todas las áreas invariablemente están ajustando sus tiempos en todas las tareas que tenemos. Como ustedes saben, son más de 280 las actividades que se tienen que desarrollar en este proceso electoral. En el anterior, que era concurrente, teníamos creo 586, algo así, bajando la concurrencia, salvo aquellos estados en donde ya en este momento están corriendo procesos electorales ordinarios, pues habremos de ajustar también el número de actividades. Eso lo están revisando las áreas, sin meterse en las actividades por estas situaciones jurídicas tan inéditas como el mismo proceso electivo que habremos de desarrollar. Están revisándolas. Y yo creo que a la pregunta expresa de si hemos los consejeros hablado de alguna fecha de reinicio formal, sí, hablamos de una fecha. Ustedes la han visto en los trascendidos que han salido. Esta fecha se refiere al 20 de noviembre. Previo a ello, tenemos que realizar algunas actividades de carácter jurídico, que son la defensa de todos los recursos que el instituto ha recibido y tener la calma suficiente para que todo el personal del instituto trabaje bajo la sombrilla o el techo de la tranquilidad jurídica con la que deben de trabajar. Están caminando
a la par
algunos trabajos jurídicos. Ya iniciamos con la solicitud del sobreseimiento de todos los recursos recibidos. Eso ya quedó concluido. Hay otras actividades que también se tendrán que realizar, como otra vez tocar las puertas del Tribunal Electoral, también hacer un llamado al Consejo de la Judicatura. También está planteada una acercamiento con la Suprema Corte de Justicia. Por el otro lado, está caminando la posibilidad de acercarnos con el Congreso de la Unión para tocar el tema del presupuesto, que como ustedes saben, el día que acordamos y aprobamos el presupuesto de este instituto, marcamos con mucha claridad que el tema de la consulta popular, por un lado, y del proceso electivo de los juzgadores del país, iban en carácter de precautorio. Una de las actividades que se están y se tendrían que retomar de manera inmediata es la definición puntual del costo que este instituto estaría ya presentando de manera definitiva, ya quitándole el carácter de precautorio. Eso lo revisamos ya en algunas reuniones. Estamos trabajando en muchas reuniones privadas, las 11 consejerías, para tener mucha claridad de los tiempos límites en los que nos encontramos, salvaguardar el trabajo del instituto, que eso está por encima de todo, y la tranquilidad de todo el personal.
Vamos con Claudia Flores Barreto de Televisa N+, por favor.
Consejera Presidenta, buenas tardes. Preguntarle, hace unos momentos el presidente de la Cámara de Diputados y representante aquí en el INE, Sergio Gutiérrez Luna, decía que iba a buscar una reunión con usted para que se bajen los costos que ustedes propusieron en su proyecto de la elección judicial. Él hablaba entre 7,000 y 9,000 millones de pesos que pudiera estar ya cerrando el presupuesto para absorber esos costos. ¿Usted cree que con entre 7,000 y 9,000 millones de pesos el INE podría ajustarse para hacer una elección que esté amparada en todos los principios constitucionales que rigen a las elecciones en México, por una parte? Y por otro lado, preguntarle también, en el caso también del presupuesto, le preguntábamos si es factible que, por ejemplo, el Estado absorba algunos costos, el gobierno federal, por ejemplo, a través de Talleres Gráficos de México, imprimiendo las boletas sin que se las cobre el INE. ¿Usted ha pensado en ese tipo de planteamientos que ayuden a despresurizar económicamente al instituto?
Las buenas propuestas, Claudia, por donde nos lleguen serán bien recibidas, y una que estás planteando en este momento seguramente puede ser comentada entre todos los consejeros. No está en este momento prevista. Lo que sí está previsto, y lo comentaba en la pregunta anterior, es que tengamos un acercamiento con respecto al presupuesto, no solamente del poder del proceso electivo de los juzgadores de nuestro país, sino del instituto en general, ¿no? En el que están incluidas, insisto, de manera precautoria, dos cifras: la de la posible consulta popular y la del proceso electivo. Y después de eso están las prerrogativas de partidos, que ustedes fueron testigos de la aprobación de las mismas, con la aplicación de las reglas que están establecidas en la ley. Y seguramente el que el presidente de la Cámara de Diputados diga públicamente que tiene la intención de buscar al instituto, pues es una buena señal. El diálogo siempre lleva a conclusiones correctas. El acercamiento institucional, interinstitucional, siempre será correcto. Seguramente nos habremos de reunir. Esa también es una intención nuestra, no solamente. No habría
entre
yo
7,000 y 9,000 millones sería una cifra razonable.
Yo creo que sería muy
desafortunado
de mi parte. Yo jamás he dado una cifra. La primera cifra que di fue esta, la del presupuesto precautorio. La segunda que daremos es la que ya establezca la conciliación de las cifras de todas las áreas y ya conocida por todos los consejeros. Este instituto solo habla de lo que ya se aprobó. Antes sería como una falta de responsabilidad muy alta decir si nos alcanza con 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Hasta este momento, en donde se quedaron las actividades del presupuesto, esas fueron. En este acuerdo que tomamos de manera interna, hay que revisar de nueva cuenta las cifras.
¿Pero sí será sensible al llamado de la presidenta Sheinbaum?
Yo creo que estamos sensibles a la coordinación entre la Cámara de Diputados, que es quien aprueba el Congreso, la comisión en específico del presupuesto de la Cámara de Diputados. Ahí sí seremos muy sensibles a lo que ellos plantean y pedimos exactamente lo mismo: la sensibilidad del planteamiento del instituto sobre el costo del proceso electoral en este caso. También hay que considerar otras alternativas, las actividades de colaboración que podemos desarrollar con los organismos públicos locales, es otra alternativa ya vista. Es decir, hay varios caminos que pueden ayudarnos a estar con la salud financiera que requiere el proceso electoral, que ese sí no se puede poner en riesgo jamás.
Vamos con Jorge Monroy de Latinos, por favor.
Buenas tardes, consejera. Buenas tardes. Consejeras. Quería preguntarle, hablando en plata, ¿qué rubros son los que se podrían ver afectados en caso de que haya un recorte a lo previsto por el INE para el tema específico de elección de jueces? ¿Qué sería, hablando en plata, podrían ser capacitación, materiales, geografía, uniformes o pagos? Eso por un lado, ¿se van a ir a tocar, en particular usted, la puerta de presidencia para que le den una audiencia con la presidenta Sheinbaum, con las cámaras del Congreso? Y finalmente, ¿hay un bono? Quisiera que nos aclara si hay un bono contemplado en el presupuesto que solicitaron, porque hay esa versión para los consejeros.
Hablando en plata, ¿cuáles son los rubros que se tendrían que ver involucrados en una reducción? Yo creo que hay que tener mucha claridad que el proceso electoral que acabamos de vivir en el 2024 implicó la instalación de 170,086 casillas. La primera decisión que tiene que tomar este instituto sobre el presupuesto es cuántas casillas va a instalar, si se va a ir por la instalación del total de las casillas, si vamos a contemplar la posibilidad de centros concentradores de territorio, es decir, casillas unidas que se conviertan en un centro de votación. Hay varias posibilidades que se están revisando. No solamente es un rubro el que se vería afectado, es todas las áreas del instituto convergen. Cuando tú estás organizando un proceso electoral de esta magnitud e implementas un operativo en territorio nacional, pues están incluidas todos los aspectos, desde qué papelería utilizas, cómo habituallas una casilla, si es casilla, cómo un centro de votación, si es centro de votación, cómo unes las secciones sin dejar de tener la representación de todo el territorio en términos geográficos, cómo defines cuántos capacitadores, cómo defines cuántos supervisores, cómo defines cuántos funcionarios, cómo defines cuál es su material de capacitación, cómo defines cuál es el paquete que hoy llevarían, es igual al anterior, no es igual, cómo defines los espacios para almacenar toda la información y toda la documentación. No solo la documentación, también el material, en dónde vamos a colocar los temas de seguridad, cómo estableces mecanismos de protocolo de seguridad en un proceso electivo inédito para todo el país, en donde el instituto lo que sí está haciendo y está haciendo bien es garantizar que lo que hagamos sea cumpla con todas las medidas de seguridad y calidad. ¿Cómo defines qué papel vas a utilizar? ¿Cuánto papel vas a utilizar? ¿Es el mismo? ¿No es? Este tipo de situaciones pasan por todas las áreas que operan un proceso electoral, es decir, capacitación, organización, difusión, comunicación, absolutamente todo. ¿Cómo converges con otras organizaciones de la sociedad civil que normalmente están acostumbradas y nosotros como instituto estamos acostumbrados a ser acompañados? ¿Cómo invitas a los observadores electorales, los nacionales, los internacionales? ¿Cómo forman parte de este proceso las agrupaciones, los grupos de mujeres, las agrupaciones diferente tipo de organizaciones? ¿Cómo las involucras? Es todo. No es hablando en plata sobre tres rubros en especial. Es toda la maquinaria del equipo de funcionarios al que siempre, por cierto, hemos puesto por encima de todo, la que tiene que ver con la definición última del costo del proceso.
Cerramos.
El bono forma parte sustancial, consustancial a un proceso electoral y no es un privilegio para el personal del Instituto Nacional Electoral. Es, ustedes lo saben, cuando estamos en proceso electoral no hay horario, eso lo marca la propia ley, no hay días de descanso, estás 24/7 disponible en estos horarios. Hay un acuerdo de muchos años atrás y hay un ejercicio muy puntual, administrativamente hablando. Yo creo que a esto también es sensible la Cámara de Diputados, no es la primera vez que lo vamos a explicar, otra vez lo vamos a explicar. Nuestros colaboradores están mañana, tarde y noche. Eso implica en una relación laboral normal, pago de horas extras. Todo esto, hay un acuerdo con todo el personal y esto es lo que representa el bono electoral. Y en verdad no es un privilegio, es una economía. Los consejeros son tan trabajadores como el último de los mohicanos de aquí del instituto. Todos somos empleados de este instituto.
Cerramos este número de preguntas con Erika Hernández de Reforma, por favor.
Gracias. Presidente, entonces, para concretar, entonces el día 20 se instalaría ya esta comisión de organización.
Esas son las pláticas que tenemos hasta este momento. Los consejeros hemos sido muy prudentes y muy cuidadosos, todos los 11, de tener la estabilidad jurídica que se requiere para que esto salga sin contratiempos.
¿De qué va a depender?
No depende de nada, estamos nosotros, depende de las últimas actuaciones que tengamos en lo jurídico, porque en la otra parte estamos convencidos de que no podemos seguir esperando. Habremos de tener algún, queremos conquistar algún respaldo jurídico para que esto camine con todas las seguridades para todos.
O sea, porque lo que entiendo es que ya es un hecho que se va a instalar antes de que la Suprema Corte y el Tribunal resuelvan. Más están definiendo fecha.
Nosotros no sabemos cuándo van a resolver, ni el Tribunal ni la Suprema Corte. Ojalá y resuelvan hoy, resuelvan mañana, resuelvan el sábado y estaríamos todos bajo esa suposición de que si ya resuelve, pues caminamos con mucha tranquilidad. Si no resuelve, todos nos tenemos un acuerdo, porque en la historia electoral de este país jamás, nunca se ha suspendido un proceso electoral por absolutamente nada.
Por eso yo le insisto,
incluido en el tiempo de la pandemia, lo que hizo este instituto fue ganar 2 meses de tiempo para buscar todas las condiciones sanitarias que se deberían de tener en la instalación de las casillas.
Sí, mi insistencia nunca es nada más en el sentido de con o sin resolución, la comisión ya tendría que empezar por el retraso que ya tiene.
Yo creo que el acuerdo hasta el que ha llegado en este momento el colegiado es que el 20 es nuestra fecha límite para decidir reiniciar. Habría que ver la situación jurídica en ese momento, no adelantemos ni prejuzguemos qué van a hacer las autoridades en este momento. Esperemos que sean acorde a lo que necesitamos todos los empleados del instituto y todo el país, de que ya tenga tranquilidad en el desarrollo de su implementación este proceso. Yo creo
otro de los temas que ya habían visto era pedir una ampliación de plazos. ¿Esto también ya se solicitó?
Eso también ya se está trabajando con el Poder Legislativo. También es otra cosa que se ha acordado.
Gracias.
¿En riesgo la elección judicial?
El día 20, que es el día que tenemos como acuerdo límite para reiniciar oficialmente los trabajos del proceso electoral, yo creo que estaríamos en condiciones de decir este es el último día o no. Hay que esperarnos, Claudia. Yo creo que están las áreas todavía definiendo algunos momentos los más críticos y los que pudieran caminar de otra manera. Me refiero al tema operativo, al tema logístico, al tema de definiciones de materiales, por ejemplo, y al tema de adquisiciones. Todo en el análisis que se hará en estos 10 días que nos dimos de margen tiene que ver con esos 4 grandes aspectos más como común denominador, el estado jurídico de las cosas. No, yo creo que tenemos un canal muy definido, es el canal que tiene que ver con el Congreso de la Unión. Hay una buena disposición para escuchar al instituto hasta donde nosotros hemos podido ver y también nosotros tenemos disposición para escucharlos en sus planteamientos y espero que sea, pues, es un compromiso de ida y vuelta y sacar el mejor producto de lo que ellos buscan y lo que nosotros necesitamos. Creo que ese es el camino institucional que hay que seguir. No es la Presidencia de la República, es el Congreso de la Unión.
Agradecemos. Gracias. Su participación. Muy buenas tardes a todos. Gracias.